vamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Para todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.
Uno, dos. Reciban a ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo, desde la emisora de interés público Ecos del Cacique 970 AM. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2023 y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Pues tú y yo.
Estaremos entonces acompañándolos en todo este recorrido en temas de interés, con un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. En cabina estaremos acompañándolos, doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Selmira Rosas de Vázquez, Diego Fabián Vergara, Andrea Escárraga Orozco, en el máster Nelson Morales y quien les habla, Alexander Ospina.
Pues tú y yo.
Muy bien, Alexander, y además recordemos que está en la producción del Facebook Live. Hoy nos acompaña, como siempre, don Freddy Navarro Betancourt, y en la lengua de señas, Liliana Rojas Galeano.
Bueno, vamos entonces a dar inicio en este gran día. Hola, Dieguito, ¿cómo estás? ¿Cómo está?
Muy bien, Alex, muy bien. Para todos los oyentes y los Facebook Like de la Alcaldía de Calarcá, muy contento de nuevo en este espacio de Fundamor Selmira Rosas de Vázquez para todo el mundo.
Nelson, ¿cómo vas?
Un saludo muy especial para usted, Alex, para Fabián, todos mis compañeros aquí en la mesa de trabajo, Amparito, Andrea. Allá en la distancia, porque lo vamos a tener en directo en algo muy importante. Para mí es un placer acompañar a todos nuestros amables oyentes y seguidores del Facebook Live con este programa tan bello para todo el mundo. Permítanme contarles qué va a pasar hoy, qué tenemos, qué se ha diseñado para el día de hoy. Dieguito, mire, las mujeres con discapacidad en la historia. En sintonía con el territorio, Feria Internacional del Libro de Armenia, el Quindío, El Cielo, una página abierta, un océano de pájaros. También tendremos la sección ¿Sabía usted qué? Vamos a hablar sobre el decreto 1083 del 2015 que reglamenta a los empleadores el porcentaje de ingresos de las personas con discapacidad de acuerdo al total de empleados vinculados. También tendremos la sección Cultura y Talento, acceso de las personas con discapacidad a la Feria Internacional del Libro de Armenia y el Quindío. Así pues, de que aquí estamos con este menú maravilloso para esta hora de la tarde. Hoy es viernes 22 de septiembre de 2023. Oye, son las 11:38 minutos en Colombia, Alex.
Sí, así. Bueno, vamos entonces a dar inicio con ese gran tema de mujeres en la mujeres con discapacidad en la historia.
Mujeres con discapacidad en la historia del mundo.
Uno, dos, dos, tres, cuatro.
Todos somos iguales, todos somos distintos.
Un saludo para todos los
los oyentes de Pa Todo el Mundo, y hoy en Las Mujeres con Discapacidad en la Historia del Mundo traemos una especialmente que está viva, y precisamente por eso le queremos hacer este homenaje y queremos contar un poco de su historia aquí en esta sección, porque es una mujer que nos representa, que nos enseñó que el activismo nos puede llevar más allá de lo que tenemos. Ella es Ana Peláez Narváez, nació en España en 1966. Es ciega de nacimiento, pero esto no le impidió para que ingresara a la universidad a estudiar una carrera que se llama Necesidades de la Educación, o lo que nosotros hoy en día conocemos aquí en nuestro país como Educación Especial, que es dictada por algunas universidades, sobre todo en la capital. Luego, no contenta con esto, pues quiso estudiar un máster llamado Necesidades de la Educación Especial en Personas con Discapacidad, enfocada en aprender más allá, en ir más allá del aprendizaje de cómo se podrían generar esos recursos para que las personas con discapacidad pudieran tener un mejor acceso a la educación, fuese primaria, secundaria o superior. Y luego ingresó a esta misma universidad a hacer algunos cursos de doctorado, sin embargo no terminó su doctorado porque se dedicó de lleno al activismo. Esto la llevó en que en el año 2019 fuera nombrada como la presidenta de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, que hoy en día ya es una organización o una asociación internacional, teniendo en cuenta que esta asociación, valga la redundancia, trae programas a los continentes más lejanos o los continentes más pobres, como por ejemplo América Latina. Ellos tienen un programa que se llama la FOAL, trae programas de educación, deporte y economía para las personas con discapacidad visual que pertenecen a países en vía de desarrollo como los nuestros. Y además de todo, pues también se ha trasladado al África para llevar recursos económicos para las mujeres y niñas de estos países. También en ese mismo año, ella fue nombrada como vicepresidenta de un grupo que en Europa se llama el Grupo de la Eliminación para la No Discriminación de la Mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que es un grupo o una ONG que apoya los procesos de defensa de la violencia de género contra la mujer para fortalecer este tipo de procesos en los países europeos, pero que también este modelo ha sido copiado en otros territorios a nivel mundial. Además, en su país pertenece a una fundación u organización que se llama Servimujer para Aguas y Discapacidad. Esta organización lo que hace es garantizar que las mujeres con discapacidad, sea cual fuese su condición, pues tengan acceso a los recursos hídricos y que estos recursos hídricos sean sanos para que ellas tengan una mejor calidad de vida. En el 2021 fue nombrada como secretaria del Comité de Mujeres para las Naciones Unidas. Este Comité de Mujeres lo que hace es crear políticas para vencer las brechas, para mejorar la equidad de los países y sobre todo para ir en contra de la violencia de género, sobre todo en nuestros territorios latinoamericanos, donde se marca demasiado este problema. En la actualidad, ella se dedica a defender los derechos de la mujer a través de las Naciones Unidas, pero también a apoyar ONGs que colaboran con la defensa de los derechos de las mujeres y sobre todo de las mujeres con discapacidad. Pues es un poco corta nuestra historia hoy en Las Mujeres con Discapacidad, la Historia del Mundo, pero es muy constructiva porque es una mujer que nos muestra los múltiples fases de la vida, que nos enseña que se puede ir más allá y que no solamente se defienden los derechos desde un escritorio. No necesariamente una mujer con discapacidad tiene que sentarse en un escritorio, no. Ella fue más allá y gracias a su labor, pues ha viajado a muchos países, ha dado muchas conferencias y ha tenido muchos cargos. De hecho, lo último que les quiero contar es que ella se encuentra como en un tiempo de espera para ser nombrada la presidenta en el 2031 del Comité de Mujeres de las Naciones Unidas. No sabemos exactamente cómo funciona este tema, pero es como si su cargo ya estuviera separado allí en este grupo, precisamente por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha construido y lo que le ha aportado a las Naciones Unidas en cuestión de defensa de derechos de la mujer y de las niñas con discapacidad en países africanos, en países latinoamericanos, y lo que le ha aportado a su país, España. Y bueno, esta fue la historia de Ana Peláez Narváez, una mujer que nos inspira a seguir luchando por nuestros derechos y a seguir creyendo en lo que podemos hacer cuando sabemos defender los derechos de las mujeres, cuando sabemos entender lo que significa ir más allá de la discapacidad.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, yo sé bien a lo que vine. Tengo una...
En sintonía con el territorio.
Mi libertad no sabe de rea, ya superé lo que me acompleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe de que vida después de la muerte.
manos. 1, 2, 3, 4.
¿Sabía usted qué?
Siguiendo el estudio de la directiva presidencial 005 del 25 de agosto del 2023, el primer punto es dar cumplimiento a los porcentajes de vinculación de personas con discapacidad en el sector público de acuerdo con el tamaño total de la planta de personal en atención a lo establecido en el decreto 1083 del 2015. Bueno, plantas entre 1 y 1000 empleados, dice que el 2% al 31 de diciembre de 2019, esa ya pasó, al 3% al 31 de diciembre del 2023, o sea, hasta ese año, y el 4% al 31 de diciembre del 2027, o sea, el próximo año va a regir ese porcentaje. Plantas entre 1.001 y 3.000 empleados, dice el 1% al 31 de diciembre del 2019, al 2% al 31 de diciembre del 2023 y al 3% al 31 de diciembre del 2027. Y las plantas mayores a 3.000 empleados, 0.5 al 31 de diciembre del 2019, al 1% al 31 de diciembre del 2023 y al 2% al 31 de diciembre del 2027. Ese es los porcentajes que deberían, pues, el sector público manejar en cuanto a las personas con discapacidad.
Crueldad, pero casi siempre por desconocimiento. Lo cierto es que para nombrar correctamente a una persona con alguna discapacidad, bastaría con sacar algunas palabras y estrenar otras.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Programa institucional de la Fundación Fundamor.
Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, yo sé bien a lo que vine. Tengo una...
En sintonía con el territorio.
Mi libertad no sabe de rea, ya superé lo que me acompleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe.
Bueno, en sintonía con el territorio tenemos a doña Amparo Rosas y a Andrea Orozco desde el Centro de Convenciones de Armenia en la Feria Internacional del Libro. Doña Amparo, ¿cómo está?
Bueno, los saludo yo primero porque doña Amparo está por aquí un poquito ocupada, pero bueno. Nosotros les queremos contar que estamos aquí en la Feria del Libro, en la inauguración de la primera Feria del Libro de Armenia. Y claro que sí, vamos a hablar un poquito con nuestra directora Amparo Rosas para que nos cuente un poquito de lo que pudimos vivir aquí en esta inauguración de la Feria del Libro.
Aló. Hola, buenos días. Es un placer saludar a todos nuestros oyentes, a nuestros compañeros del equipo Para Todo el Mundo, Diego, Alexander, Nelson, Fred y Liliana. Bueno, yo les cuento que aquí con Andrea estamos sorprendidos de este nacimiento tan bello que tiene lugar hoy en el departamento del Quindío, en la ciudad de Armenia. Hoy nace la primera Feria del Libro de Armenia y Quindío. Es un orgullo, la verdad, que un acontecimiento de estos suceda, teniendo en cuenta que nuestra cultura es de lectores y de escritores. Caía ya en cuenta hoy viendo este encuentro digamos que internacional, de escritores y reconociendo a nuestros escritores quindianos, de cómo llega este momento tan añorado seguramente por toda la cultura y la literatura quindiana. Yo quisiera pues como preguntarle a Andrea, nosotros desde la verdad llegamos como a la inauguración de esta feria y pues fuimos también venidas desde el momento en que entramos y quiero preguntarle a mi compañera Andrea cuál fue esa sensación.
Bueno, yo en particular pienso que fue una sensación incluyente, pues llegar como a una casa donde uno sabe que no solamente es lectura, sino que también se tienen en cuenta todo ese tipo de poblaciones diferenciales, que se tienen en cuenta las diferentes lenguas, las diferentes expresiones culturales, los diferentes idiomas también, pero también esas diferentes maneras de comunicarnos. Y eso se notó desde que llegamos, cuando sentimos el calor de la gente, cuando sentimos que nos atendieron, que nos guiaron, que nos orientaron, que digamos que teníamos esa particularidad de no sentirnos diferentes en un entorno donde por lo general la gente es intelectual, donde la gente va es como a leer y a escuchar conferencias. No, es un espacio cultural donde se comparte no solamente lectura, sino que se comparte desde un enfoque diferencial, incluyente, y donde se tienen en cuenta todas esas particularidades que tenemos, porque los lectores no solamente son intelectuales, no, también son niños, son jóvenes, son afrodescendientes, son indígenas, son personas no oyentes, son personas no videntes. Somos todos aquellos que nos gusta la lectura y que queremos venir a estos eventos y que a veces nos sentimos desarraigados de la cultura porque no nos tienen en cuenta.
Bueno, Andrea, para contarles a nuestros oyentes que la feria fue abierta pues por el señor gobernador, y luego viene unas palabras de la directora de la feria, Liliana Moreno Martínez, y vamos a escucharla. Nos parecieron tan bellas y tan profundas que vale la pena compartirla con nuestros oyentes.
Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, lo sé bien a lo que vine.
Claro, vamos a tener sobre todo invitados locales y regionales, muchos de ellos ilustradores. Nosotros no hablamos de escritores como tal, sino de creadores, porque los narradores orales, los escritores, los ilustradores son para nosotros igualmente importantes. Vamos a tener una presencia importante a nivel local y regional, pero también vamos a tener una presencia nacional. Y cuando digo nacional no digo Bogotá o de Cali o de Medellín. Estoy hablando de regiones como el Valle del Cauca, como el Huila, como el Tolima, representantes de la literatura, de la biocultura, ¿cierto? Y en general, pues, de las letras, del mundo de los libros, de diferentes regiones del país. Va a estar muy nutrido Andrés Neumann, va a estar Rafael Cortoasí, va a estar François Adoa, que también es francesa, pero radicada en Bogotá. Vamos a tener un libro que se llama Colapsología, y lo va a presentar un colombiano, pero el libro es escrito por dos franceses. Bueno, vamos a tener además una delegación de creadores del Huila, que es el departamento invitado para esta primera edición de la FILAC.
Hay algo también importante y es el tema de la inclusión en la feria.
Sí, eso, mira, y además es otro de esos asuntos que uno dice, pero ¿por qué surgió? Porque se dieron las cosas. Mira, todo comenzó así. Una persona me llamó, Karen, me llamó y me dijo, mira, yo hago libros cartoneros, que es un movimiento mundial buenísimo, y ella hace libros cartoneros, Nata. Entonces me dijo, mira, Lili, lo que pasa es que yo también estoy aprendiendo la lengua de señas y tengo vínculo con la Asociación de Sordos del Quindío. ¿Será que hablamos con ellos y vemos a ver qué podemos hacer? A mí me pareció muy interesante.
Y van a...
Esto es muy duro.
Doña Amparo.
Sí, escuchamos.
¿Qué regiones fueron invitadas a esta feria?
En este momento ahí están del Ministerio de Cultura, está invitada la Universidad del Quindío, y nos hace falta, la verdad, Diego, dar una vuelta por todos los stands.
Es muy grande, nosotros, muy extensa la feria.
extensa, sí, pero Dieguito, ya nosotros no hemos tenido la oportunidad de recorrer toda la feria. Nosotros entramos a la inauguración de la feria, pudimos tomar estas palabras de la directora Liliana Moreno, y vamos a, también a presentar a las palabras de un escritor quindiano, Jerónimo García. Luego nosotros vamos a bajar y ya les estaremos contando en nuestro próximo programa todos los detalles de esta importante feria. Entonces, nos gustaría escuchar las palabras de un escritor quindiano que nos hizo, la verdad, pues, lagrimar el ojo, porque nos llevó a una época bella. Sus palabras fueron tan bellas que nos dejó en la nostalgia de un Quindío de hace 25 años. Quiero que invitar a Jerónimo García a que escuchen las palabras del escritor quindiano Jerónimo García.
Un día en el que la vida de Armenia cambió. Se marcó un antes y un después, una suerte de analepsis y prolepsis vital. Ese día fue el 25 de enero de 1999, a la 1:19 de la tarde. La hora es inolvidable para mí porque el terremoto botó la pila del reloj de pared de la casa donde vivía, allá en el barrio de Los Álamos. Y esa fue la hora señalada que quedó en el reloj y en mi memoria. Mi padre quiso conservar esa curiosidad de la vida y decidió que el reloj ya no correría nunca más. Se quedaría fijo marcando esa hora como una suerte de homenaje para no olvidar lo que pasó. Todo eso fue posible hasta que mi pequeño primo, juguetón e inteligente, en una de las visitas a la casa, alcanzó el reloj y le movió las manecillas. Le cambió la magia, y es que la tierra lanzó con mucha fuerza para cambiar la magia. Y la ciudad perdió a muchos de sus habitantes, unos de aquí, otros de afuera. Varios amigos míos quedaron bajo los escombros. Perdió su arquitectura, algunos lugares icónicos desaparecieron. La antigua alcaldía, en la que desde niño yo iba a pagar el recibo del agua. La iglesia del Carmen. Confieso que nunca entré, pero sí tomé ponche donde don Enrique al frente de la iglesia. Ese lugar fue el origen, el prolegómeno, si se quiere, de lo que hoy es Álamos Ponche. El Hotel Sky, la famosa plaza de mercado galería, como la llamamos por aquí. Ese patrimonio arquitectónico donde iba con mi abuela a hacer mercado al puesto de doña Aleja. Y ese mismo puesto de verduras, tomé un día unas llamativas pepitas rojas y me las llevé a la boca. Y grité, perdón, y luego sentí arder mis labios y mi garganta. Lloré y grité hasta que mi abuela y un tío me lavaron la boca y pude descansar. Desde ese entonces respeto profundamente la gente. Hoy, o donde junto con un amigo del barrio nos pusimos a andar en bicicleta por las calles de la galería y nos abuchearon y nos silbaron sin saber la razón. Luego una señora que vendía revuelto a las afueras nos explicó que estaba prohibido entrar con bicicletas o cualquier otro medio de transporte por esas calles diminutas. Esas y otras cosas las aprendí de Armenia. Pero Armenia también perdió esa movida cultural que se había fortalecido con espacios como el Cineclub El Moán, creo que todavía existe, o la librería universitaria, o la tienda cultural, o la primera versión de la librería El Quijote, o los teatros Yultana, Bolívar, Iskandé, Canaima, y el Llanúa. Al Llanúa se lo llevó el fuego, no la tierra. Sin embargo, la ciudad con el tiempo ha vuelto a levantarse heladamente milagrosa y nacieron nuevas arquitecturas, nuevos edificios que le quitaron al edificio de la gobernación el título de ser el tipo más alto de la ciudad. Y en todo ese movimiento nuevo, la cultura también tuvo cabida. Apareció el Teatro Azul, renació el Museo Quimbaya, nació el Parque de la Vida, y también llegaron librerías como Libélula y Pensamiento Escrito, entre otras, a sembrarse en la ciudad y a producir frutos culturales que también les dan cabida a las nuevas voces literarias de la región. Y empezó a migrar gente de otras partes del país y del exterior al ver la belleza del paisaje y la tranquilidad que rodea Armenia y al Quindío. Atraídos entonces por ese encanto natural, por los barranqueros y los guatines y los pechirrojos y los azulejos, llegan Liliana y David de Bogotá a vivir aquí. Pero no solo llegaron a eso, sino que con su experiencia y amor por la literatura deciden afrontar el reto de darle a la ciudad una feria internacional del libro. Algo que hacía falta en Armenia y en el Quindío. Los vecinos de patio ya han tenido la suya. Era hora, pues, de que los escritores, escritoras, lectores y lectoras y los libros, por supuesto, vinieran a visitar nuestra casa. Liliana David y la Fundación Letra Viva han logrado un bello objetivo que nos tendrá visitando estos lares por 5 días. Disfrutaremos de presentaciones de libros, de conciertos, de conversatorios y demás eventos que tendrá la ciudad y el departamento en esta primera Feria Internacional del Libro de Armenia y el Quindío, FILAC. Esa es su forma especial de fortalecer nuestra cultura literaria, conociendo los escritores y escritoras de la región y aprendiendo las experiencias que traen los de afuera. La FILAC es una bella realidad que está dando de qué hablar por todo el país. Eso no lo olviden. Y para terminar, pido una disculpa por no mencionar más hitos nuevos que tiene la ciudad. Hace 20 años que me fui de Armenia y mi memoria no quiere renovarse. Mis amigos saben que todavía digo almacén en ley, seguro social y almacén en lobo. Muchas gracias.
No, ya no me estoy. No me acuerdo cómo se llama.
Bueno, amigos, y seguimos aquí en Pa' Todo el Mundo. En este momento vamos con una pequeña reseña de un libro en especial, el libro de Revelaciones Sorprendentes. Explica el método de Ciclopea, una técnica asombrosa y sencilla para activar las glándulas pineal, un órgano que en algunas religiones se da como la parte del tercer ojo u ojo de Dios. Esto es una pequeña reseña de este libro. Además de esto, activar pues esta glándula, dice que es un maneja el verdadero amor, genera milagros y elimina pensamientos destructivos. Desarrolla la creatividad innovadora, sana enfermedades terminales, descubre talentos ocultos. O sea, este libro es maravilloso. Andrea, cuéntanos, ¿qué sabes de este libro o qué has podido descubrir allá en la Feria del Libro?
Bueno, digamos que los libros siempre tienen algo por explorar, siempre tienen algo por contar, ¿no? Sobre todo porque la lectura nos lleva a mundos paralelos, pero también a conocer el nuestro, a viajar, a sentirnos en otra instancia, en otro lugar. Y eso fue precisamente lo que logró Jerónimo García cuando nos leyó ese principio de esa crónica, pero que también se convirtió en un poema. Una crónica que nos contó y que nos llevó a lugares que tal vez nosotros, las nuevas generaciones, ya no conocimos o que conocimos poco. Lo que también nos llevó a conocer esas palabras que usaban nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres y que de pronto en algún momento nosotros también usamos. Por eso, el lema de la Feria del Libro son las palabras viajeras. Y eso fue lo que hizo Jerónimo, poner palabras viajeras en su lenguaje y en nuestro cerebro para que fuéramos de aquí para allá y de allá para acá, pensando en esas cosas que de pronto vivimos hace muchos años, que se nos han olvidado, que se nos quedaron en la memoria, pero que nos hacen revivir cosas que a veces son fuertes, alegres, pero a veces también nos traen recuerdos que tocan nuestra alma, que mecen, que mueven nuestro corazón. Él decía en una parte del discurso que la tierra danzó con fuerza y nos cambió la magia. Y sí, nos cambió la magia. Pero la lectura también nos cambia la magia. Un día vemos las cosas de una forma y otro día las vemos de la otra, tal vez por circunstancias de la vida, por fenómenos naturales como este que él nos contaba en esa hermosa crónica, que en 5 minutos nos llevó a esos años mozos, como dirían nuestros abuelos y nuestros padres, pero a muchos de nosotros a esos años de niñez, porque nos partieron la vida en dos. Y él partió la inauguración en dos, cuando habló de ese hermoso poema que nos puso a recordar y a muchos allá, con esos gratos recuerdos o ingratos recuerdos también que traía dentro de su poesía y de su crónica, que más parecía una plasmación de un diario de memoria. No sé, Amparito, qué tiene que opinar al respecto, pero creo que fue bastante conmovedor el discurso de Jerónimo para la lectura y para la literatura.
Sí, Andrea, la verdad fue impactante. Yo supongo que es un libro, es la introducción a un libro de Jerónimo, lo vamos a buscar, les prometemos que les vamos a buscar, es que escuchar estas palabras fue muy impactante. Y la verdad, lo que él quería era, en poesía, decirnos cómo era el Quindío, cómo era la Armenia antes de ese 25 de enero de 1999. Y cómo se movían las librerías y el mundo literario en ese momento, en ese tiempo, antes del terremoto. Entonces, lo compara también con lo que es la actualidad literaria en el Quindío y habla, por ejemplo, del llegar de personas como Liliana Moreno, que viene con iniciativas de recoger todo este mundo literario, y cómo viene también el despertar de la literatura en otras representaciones, en más bibliotecas, cómo ha evolucionado el mundo literario después de 1999 y todas esas iniciativas que hay en el departamento, a nivel de escritores, de lo que está sucediendo, por ejemplo, con el encuentro de Luis Vidales, que son reconocimientos que tenemos que hacer en nuestro departamento y en nuestro municipio de Calarcá, sobre cómo también ha acogido este mundo literario. Que a veces nosotros, los medios de comunicación, no nos ocupamos tanto de esas publicaciones, de esos talentos que nosotros también tenemos en el departamento del Quindío, de nuestro Calarcá, que es una cuna de poetas, que se ha quedado como en el silencio estos últimos años, decía nuestra compañera Mara del Teatro Libre. Es porque la verdad creo que nosotros no hemos difundido, y no es que no existan esos talentos, sino porque nos hemos quedado. Y creo que la Feria del Libro de Armenia y Quindío nos va a apuntalar y nos va a colocar en la reflexión de nuestro propio valor literario de nuestro departamento. Es mostrar, pero también es invitar a las regiones como el Huila y otras naciones de Sudamérica que están presentes en esta feria. Nosotros no podemos darle razón a nuestros compañeros que nos están preguntando sobre libros, porque todavía apenas estamos en la apertura de la feria. Ahora lo que vamos es a caminar por ella y vamos a empaparnos, y seguramente vamos a hacer un segundo programa sobre este evento tan importante para el departamento del Quindío y para la ciudad de Armenia.
Sí, ¿cuánto cuesta la entrada a la feria y hasta cuándo van a estar en el centro de convenciones?
Bueno, la verdad, la feria, hasta donde yo sé, no tiene un valor económico. Creo que la entrada es libre. Nosotros entramos como medio de comunicación, entonces no tuvimos la oportunidad de excepcionarnos. Por eso el dato que le estoy dando es un poco especulativo. La feria dura 4 días y cierra en el Museo Quimbaya del Banco de la República, con un concierto. Eso es lo que les podemos contar, compañeros, hasta este momento.
Muy interesante, doña Amparo. Entonces, invitar a las personas a acercarse al centro de convenciones, pues para que miren todo ese mundo literario. Imagino que hay de todas las literaturas, ¿no? Infantil, juvenil, de todo, ¿no? Historias, sí, mitos, como, leyendas.
Nos llamó mucho la atención la participación de los niños, la participación de las personas con discapacidad, el hecho de que el mismo discurso fuera tan influyente nos conmovió mucho y nos indica que estamos hablando en un idioma muy incluyente y que nuestra feria, que ya la llamamos nuestra porque nos la acaban de entregar en esta apertura, vale la pena que todos los indianos nos dirijamos a este centro de convenciones, sobre todo los muchachos, los jóvenes. Sería muy interesante que los colegios programaran el traer a los estudiantes a la feria. Me imagino que así es, ¿no? Voy a pasarles a mi compañera Andrea para seguir y cerrar este momento tan importante literariamente para nuestro departamento.
Bueno, yo voy a hablar de los estandes. Si bien con Amparito no hemos podido ir a recorrerlos y no hemos podido tener la oportunidad de hablar con los invitados ni con los expositores para que nos cuenten un poco de los libros, de lo que traen, de lo que nos ofrecen, de esas múltiples culturas que sabemos que vamos a encontrar dentro de cada exposición, de ese enfoque diferencial que desde el principio sentimos, como decía ella, en el discurso, en el recibimiento, incluso en la muestra cultural de Trovas que hubo, una cosa espectacular que no les habíamos contado. Entonces, hay una parte muy bonita y es hablando de inclusión. En primer lugar tenemos el tema de lengua de señas. Fue muy clara desde las bibliotecas públicas del Quindío cuando estaban haciendo la promoción de la Feria del Libro de Armenia, que era una feria internacional, cuando aclararon que durante las conferencias y en uno de los stands está presente la población no oyente y claro que sí, también está presente los intérpretes de lenguas de señas que están muy cercanos a la Asociación de Sordos de Quindío de Perquín. Ellos están aquí comprometidos con la feria y comprometidos con su población, porque es una población muy unida, es una población que les demuestra que sí se puede, que con la unión se hace la fuerza. Ellos hicieron fuerte presencia en la Feria del Libro, hicieron fuerte presencia para decir, estamos aquí, queremos estar presentes porque también somos lectores. Entonces, ellos tienen un stand, así como también no tenemos mucho conocimiento por ahora del caso y por eso decimos que vamos a hacer un segundo programa hablando de la Feria Internacional de Lengua de Armenia, porque aquí, en esta feria, precisamente, se va a hacer el lanzamiento de un libro en braille. Nada más y nada menos del libro en braille, y está la editorial Braille. La editorial Braille es, valga la redundancia, una editorial que realiza esos libros, los copia, los escanea, los vuelve braille para que las personas no oyentes o ciegas puedan leerlos. Entonces ellos vinieron acá, tienen su stand y van a hacer ese lanzamiento del libro en braille. Porque volvemos a decir, el lema de este año son las palabras viajeras. Y con las palabras viajeras también vienen esos múltiples lenguajes, esos múltiples sistemas de comunicación que nos trae las palabras a otro nivel. Porque las palabras viajeras también son esa posibilidad de reemplazar el lenguaje tradicional, el sistema tradicional de escritura, convertirlo en aquello que está incluyente, como el sistema braille y la lengua de señas. Allí también hay revistas, medios de comunicación, medios digitales, que vienen a lanzar sus propuestas, sus artículos, sus libros, editoriales de otros países como Uruguay, que vienen a traer sus invitados, sus conferencistas, pero también sus editoriales para lanzar sus libros, periodistas como Cristian Aragón, que viene a lanzar su libro de crónicas, porque aquí no solamente estamos hablando de poesía y de cuentos, no, también estamos hablando de esa parte literaria que trae el periodismo literario, esos géneros tan bonitos que nos representan a nosotros, los que nos gusta escribir y los que nos gusta leer, los que nos encanta contar historias de la realidad. Esas son las crónicas. Y él viene a contarnos en una de sus conferencias, de las conferencias de la Feria del Libro, un poco de esas crónicas que ha podido recopilar durante su trabajo periodístico. Es uno de los invitados más importantes. Es como también viene gente del Valle del Cauca, como hemos dicho, del Huila, a través de sus lanzamientos, sus libros,
y obviamente las editoriales y bibliotecas de aquí de Quindío, como la librería Libélula, la librería Pensamiento Escrito de la periodista Claudia Morales, una librería nueva donde ustedes pueden ir y donde pueden deleitarse con todas esas obras literarias y esas escrituras que llegan al Quindío para demostrarnos que el imprinting cultural nuestro tiene que crecer, pero que nosotros somos meridiano cultural, que tenemos que demostrarlo, y tenemos que demostrarlo con la lectura, porque como decía uno de nuestros probadores, ahora, en esa presentación tan espectacular, un libro nos hace libres. Cuando aprendemos a leer, sabemos más, y podemos derribar esas barreras que a veces, por nuestra ignorancia, por lo que no sabemos, pues nos subyugan.
Bueno, Andrea, muchas gracias. La verdad, nosotros también queremos estar como en el lanzamiento de un libro en braille, porque la Feria Internacional del Libro de Armenia y Quindío es una muestra también de inclusión. Me encanta, Andrea, esta, digamos que el eslogan de la feria, el cielo, una página abierta, un océano de pájaros. ¿Esto describe, Andrea, nuestro paisaje cultural cafetero?
Sí, claro. Nuestro paisaje cultural cafetero es lleno de aves hermosas, lleno de mucha diversidad, biodiversidad. Como decía ella, es una feria biocultural, donde tenemos que hacer una reflexión del cuidado de nuestro medio ambiente a través de las palabras, de la literatura. Por eso nuestros pájaros, nuestro cielo, tiene que ser admirado no solamente desde los simples ojos, sino también desde esas palabras que nos describen como patrimonio cultural, pero también como patrimonio medioambiental, como ese nido de aves que nosotros tenemos para habitar, para recrear, pero también para crear esa poesía con ellas, para adorarlas, para hacerlas nuestras.
Y bueno, a mí me gustaría seguirlos invitando a esta feria del libro, esta Feria Internacional del Libro del Quindío, Nelson, Diego. No se les olvide, Alex, venir por aquí, de verdad. Es una forma muy cultural de pasar la tarde, o el día inclusive. Entonces ahí tienen ya plan para este fin de semana. Vamos a escuchar un poquito en Cultura y Talento, un pedacito de la trova y luego nos vamos a despedir.
Señor.
Claro que sí, Amparito. Vamos entonces, compañeros, con la sección entonces de Cultura y Talento, para que luego nos encadenamos nuevamente con usted, Amparito, para que hagan lo pertinente a lo que tiene que darse con las trovas tan importantes que están allá, que ustedes han vivido.
Cultura y Talento.
Retornamos a la Feria del Libro con Amparito y Andrea para Cultura y Talento con los trovadores. Amparito, ¿cómo fue este tema? A ver. Amparo. Miremos entonces, ahí tenemos, miremos mi querido Alex.
A ver. El audio, pues, no.
Ahora sí, Amparito, por favor, ahora sí, ya estamos nuevamente en contacto con usted. Por favor, estamos en la sección Cultura y Talento. El tema de los trovadores, qué bueno escucharlo con ustedes.
Bueno, nosotros queremos despedir nuestro programa con esta sección de Cultura y Talento, así como se cerró la apertura de la feria, con el talento de estos trovadores, que lo hicieron de tal forma, ahí les dejamos como una muestrica, la verdad, de lo que fue el cierre de esta feria. Y bueno, darle los agradecimientos a las personas que nos han acogido en este momento, en esta feria, y a ustedes que nos han escuchado y dejado los micrófonos abiertos para narrarles con detalle cómo ha sido la apertura de la feria. Los invitamos a escuchar nuestro próximo programa, que seguramente será una segunda parte de este importante evento que se lleva a cabo en el departamento del Quindío, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Armenia. Vamos a escuchar entonces a los trovadores.
Bueno, muy interesante el programa de hoy y bueno, e invitarlos para dentro de 8 días otro programa de Para Todo el Mundo. Agradecemos a Freddy Navarro, el productor audiovisual, a Liliana Galeano, nuestro intérprete de señas, a Alex, muchas gracias, gracias. Hermano por estar acá, a Nelson, nuestro máster. Y bueno, a Andrea Orozco y Doña Amparo Rosas que estuvieron desde el Centro de Convenciones invitándolos a todos para que acudan a esta Feria Internacional del Libro de Armenia Quindío, la primera feria que hay en el departamento del Quindío y bueno, como escuchamos, es un evento incluyente donde tiene cabida todo el mundo, como el nombre de este programa. A todos agradecerles y bueno, invitarlos para una próxima oportunidad.
Seguir con esa gran feria del libro, seguir teniendo más información y hasta la próxima. Chao, chao.
2, 1, 2, 3, 4. Todos somos iguales, todos somos distintos.
Pa' todo el mundo. Programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Escúchelo en Ecos del Cacique, emisora de interés público, por los 970 AM en su dial. Todos los viernes de 11:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Pa' todo el mundo. Un espacio incluyente, social y divertido que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos.
La cultura es de todos.
Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Para todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos.
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.